Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1 y 7, seguimos en Mediodía COPE en Valladolid y hasta ahora nos tenemos que ir hasta uno de nuestros barrios de la ciudad vallisoletana porque han recibido una buena noticia. Es el de Pajarillos, concretamente la zona del 29 de octubre. ¿Qué novedades tienen, Laura Ríos?
Nuevo empujón al 29 de octubre. Este barrio popular conocido en Pajarillos, en el barrio de Pajarillos. Casi 2,5 millones de euros para obras en 60 viviendas en este 29 de octubre de Valladolid. Supone intervenir en fachadas, en cubierta, carpintería de al menos 10 bloques de 6 viviendas cada uno, pertenecientes al 29 de octubre, situados entre varias calles, Pavo Real, Villabáñez y Faisán. Vamos a hablar con Yolanda Matía. Ella es la presidenta de Unión Pajarillos, de la Asociación Vecinal. Bienvenida a COPE, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Yolanda, sobre todo, imagino que satisfechos, ¿no?, por ese empujoncito que se le va a dar de nuevo, por lo menos a la cara más visible, ¿no?, del 29 de octubre.
Bueno, sí, satisfecho relativamente, porque después de 5 años paralizados, ya era hora que empezasen otra vez con la rehabilitación.
Porque ahora mismo la imagen del barrio es una imagen de dejadez, ¿no? Vamos a hablar enseguida, ¿no?, de también de la labor y del papel de los vecinos, ¿no? Pero también sí, en parte porque muchas veces las empresas que se encargan de realizar las obras acaban desapareciendo del mapa.
Claro, claro. Tú fíjate que un bloque en Villabáñez le dejaron sin terminar. De hecho, está todavía, se empezó en mayo y todavía faltan cosas por terminar. Los cables desde 2018, hay cables que todavía siguen en las fachadas, que no sabemos, unos nos dicen o nos decían que eran de teléfonos, otros que como cada vecino tiene una compañía telefónica distinta, que es muy difícil ponerse de acuerdo. Solo sabemos que cuando vino el señor presidente del gobierno desaparecieron los cables de por donde iba a pasar él. O sea, que es así de triste y de real.
Es una imagen, por tanto, de abandono. Por una parte, porque bueno, pues las empresas se encuentran con esa situación y por vecinos que tampoco se implican tanto, ¿no?, en el cuidado y en el mantenimiento una vez que se hacen esas obras. Sí que en otras ocasiones nos has hablado de la importancia, ¿no?, también de una intervención social en el barrio, que es clave para que precisamente cuando se hacen este tipo de actuaciones luego se mantengan en el tiempo.
Sí, sí, claro, claro que es clave la intervención social. Quiero decir, cuando te arreglan una cosa y más gratuitamente, pero bueno, sea gratuito o no, en este caso sí, pero cuando te arreglan una cosa, lo lógico es mantenerlo y mantenerlo en el estado al menos en que se te entrega. Quiero decir, si tú vas a pegar un balonazo en una pared y lo vas a romper y lo vas a dejar roto, pues no. Lo lógico sería que tú que lo has roto lo arregles. Y si ves que te han limpiado la plaza y resulta que sacas un colchón y 3 frigoríficos, pues cuando hay un servicio del ayuntamiento que te recoge los enseres gratuitamente, pues, hombre, o falta información, o falta civismo, o falta intervención social, o falta un poco de todo. Realmente, la administración, el ayuntamiento, se deberían poner de acuerdo las concejalías que tienen que actuar ahí, que no solo es urbanismo, es servicios sociales, es sanidad pública, es participación ciudadana, o sea que son varias concejalías que tienen que ponerse de acuerdo e intervenir a la vez.
Yolanda,
porque con que intervenga una no hace nada.
Claro, entiendo que es una acción transversal en un barrio que además está muy necesitado en este caso, no solo de la rehabilitación urbana, sino también de una intervención social. Me comentabas sobre la importancia de la figura del mediador, que se debería nombrar un mediador en este caso. ¿Cuál sería su función y cómo debería actuar?
Pues mira, hace cuando el equipo social lo llevaba Viva, había la trabajadora social, estaba el mediador comunitario y había otro trabajador social. Entonces, lo que hacía el mediador comunitario era ponerse en contacto con las casas que iban a rehabilitar, informarles de cómo se hacía una comunidad, de qué tenían que hacer, de qué tenían que formalizar la comunidad, porque la mayoría o el 99% de las casas del 29 de octubre de los edificios no tienen comunidad. Entonces, para rehabilitar, te exigen tener formalizada comunidad. El problema es que el mediador comunitario, cuando existía esa figura, pues se preocupaba de que fueran a pagar la comunidad, de que la comunidad estuviera constituida, de que después de arreglar la casa, la comunidad siguiera funcionando. Pero la figura del mediador comunitario desapareció y, claro, la trabajadora social se dedica a otras labores, aunque en estos momentos se están haciendo comunidades, pero luego tampoco tienen tiempo ni siguen la formación de las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que yo hoy hago la comunidad porque me van a rehabilitar la casa. Luego, pues la comunidad ya no funciona. ¿Qué pasa? ¿Que tengo una gotera? O pues ya me la arreglará el ayuntamiento o ya me la arreglará quien sea. Pero la comunidad ya no funciona, entonces las casas se deterioran.
Claro, entiendo que no hay una conciencia, ¿no?, de comunidad, sino que es bueno, pues una manera de vivir más de manera individual, ¿no?, en este caso.
Claro, no hay conciencia de comunidad y sobre todo no hay conciencia de que tienes que respetar unas normas. O sea, quiero decir, si yo tengo una gotera, le hago una gotera al vecino de abajo, se la tengo que arreglar. Y si tengo una gotera en el tejado, la comunidad me la tiene que arreglar. Pero si no hay dinero, ¿quién me la va a arreglar?
Claro,
entonces
lógico.
La gotera va a más.
Entiendo
Y eso
que...
hay que crearlo.
Claro, entiendo que aparentemente ya no solo lo que se ve desde fuera, sino también lo que se vive en el interior de las viviendas muy deterioradas por el paso del tiempo y sobre todo porque no hay un mantenimiento. Entiendo que está, bueno, pues es también un reflejo, ¿no?, de lo que vemos por fuera.
Claro. Tú si has pasado alguna vez por aquí, o sea, quiero decir, las casas se ven muy deterioradas, pero es que además lo que te he dicho antes, las que se rehabilitaron en 2018 están, pues eso, con los cables por fuera, con los tendederos hechos una vergüenza porque están oxidados, están caídos, están de todo. O sea, que es que la rehabilitación, que sí, que queda muy bonito el primer año y sí llega, pero después, francamente, yo no sé si son las constructoras o que no lo hacen bien o que no lo mantienen bien o que cobran o simplemente no lo sé, pero francamente da pena incluso en las rehabilitadas.
Bueno, pues Yolanda Matía, la presidenta de la Unión Pajarillos, de la Asociación Vecinal, estaremos muy pendientes de cómo se produce esa rehabilitación, donde además se va a urbanizar el entorno de la calle Pavo Real, es uno de los ejes principales del barrio, donde se concentra también buena parte de esa intervención. Gracias, como siempre, por acompañarnos en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias, Laura, por traernos este tema de actualidad en uno de nuestros barrios, en el de Pajarillos. 1:15 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Y estamos terminando noviembre de la mejor manera, que es con humor, por un gran motivo, motivo solidario. Desde la semana pasada se está celebrando el Tejemaneje Fest en distintos puntos de nuestra provincia con el lema Sonrisas por la Vida. Tejemaneje Fest, que ya te aviso, no solo busca llenar de cultura los escenarios locales, que lo hace, sino también reforzar ese compromiso social con la inclusión. Se trata de un festival que... bueno, se convierte en un puente entre instituciones, artistas y ciudadanía, celebrando el talento y la diversidad para apoyar la labor esencial de Down Valladolid, a quienes van destinados estos fondos que se están consiguiendo con las entradas de los grandes eventos que estamos teniendo en una amplia programación que vamos a repasar con uno de los organizadores y uno de los artífices de este Tejemaneje Fest y que sea una realidad. Antonio Rodríguez, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenos. ¿Cómo estás?
¿Qué valoración se está haciendo de momento de lo que llevamos de Tejemaneje Fest, que empezó el viernes 21 y ya está afrontando sus últimos días, sus últimos eventos?
Efectivamente, pues la valoración es muy positiva, porque el objetivo fundamental, que era fomentar una cultura inclusiva, ha tenido reflejo en las distintas actividades que, como bien apuntaba, se han desarrollado en Arroyo y en Íscar, donde personas con síndrome de Down pues han sido verdaderos artífices y protagonistas de cada uno de los eventos. Es decir, ellos forman parte de estas actividades y después el resultado en la recaudación va a tener como destinatario un proyecto con los inclusivos de Down Valladolid. Además, había una cuestión muy muy interesante cuando comentabas, ¿no? Es decir, este Tejemaneje Fest, que al final es una plataforma, una marca para colaborar en distintas iniciativas, y Down Valladolid nos ha parecido una vez más interesantes. Sonrisas por la Vida es un poco ese lema que hacen gala todas las personas con síndrome de Down, que están siempre sonriéndote. Es una característica propia. No pierden nunca la sonrisa por muchas dificultades que existan. Entonces, bueno, pues ese fue el leitmotiv de Tejemaneje, que cualquier actividad cultural, artística, sea capaz de generarnos una sonrisa.
Antonio, más que un lema, me parece también una lección de vida ya en general para todos nosotros.
Qué bueno. Qué bueno, sí, te lo dice, mira, te lo dice alguien que está muy acostumbrado y porque ha sido así, ¿no? A mandar abrazos y a dar abrazos, ¿vale? Uh-huh. Y realmente cuando descubres la fuerza que tiene la sonrisa como medio de comunicación, como medio de acercamiento, ¿no? Pues tiene una capacidad tremenda. Por eso nosotros hace ya un par de años, cuando Martín Luna, que es uno de los artífices también de Tejemaneje, sí, y que va a presentar la gala, como no podía ser de otra manera, el sábado en el Teatro Zorrilla, pues la verdad es que en aquel momento, en aquella acción solidaria, vimos la capacidad que tenía la sonrisa lunera, ¿vale? Uh-huh. Y empezamos a trabajar de estas cosas, que es una ocurrencia, lo primero, después se convierte en una idea y después en un proyecto, ¿no? Y se ha puesto en marcha. Sí, yo creo que tenemos que reclamar, que dignificar la sonrisa y sobre todo también, si me permites, reconocer el trabajo, porque también en esa gala del sábado daremos los primeros premios en España de premios Sonrisa, ¿vale? A determinadas personas, pues que por su compromiso social, por su forma de llevar la vida, por otras razones, generan en nosotros sonrisas. Yo creo que hay que tener esa capacidad. No solo risa, sino sobre todo sonrisa, que al final expresa muchas emociones. Tú puedes ver una obra de teatro, puedes ver una obra artística, incluso que sea dura, que sea cruda, sí, puedes tener una sonrisa de ternura, de complicidad, de empatía, de te estoy comprendiendo, sé cómo estás, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también en este caso, pues mira, hemos querido premiar a una serie de personas, empezando por Ángel Espósito, que es un referente ya no periodístico en este país, sino de su compromiso social, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues él estará entre los premiados, igual que María Schlegel, jugadora de vóley internacional por España, que es una persona fantástica y siempre con una sonrisa, con lo cual, bueno, pues sí, hay muchos motivos para celebrar, sí, la vida, y creemos que la sonrisa siempre nos ayuda a llevarla mejor.
Ahora hablaremos de esa gala de este mismo sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Zorrilla. ¿Cómo ha sido la acogida en Íscar y en Arroyo de la Encomienda con los eventos celebrados el viernes 21, también
fantástica,
sábado 22?
Fantástica, hay que agradecer en primer lugar, por supuesto, a la Diputación, ¿no?, que es la que está colaborando en todo este proyecto con Down, lógicamente, con Down Valladolid, pero también la implicación de los ayuntamientos, tanto de Íscar como de Arroyo, que es lo que hemos llevado hasta ahora al momento, y después también, si quieres, comentamos el viernes en la Cisterna, pues la colaboración ha sido máxima por las instituciones locales y después por la buena gente tanto de Arroyo como de Iscar que han, bueno, pues han llenado en masa estos eventos, han sonreído, que era lo importante, fundamental, y ha habido una posibilidad de acercar determinados eventos culturales que no son fáciles de traer a la provincia, ¿no? Que a veces pues era la primera vez que venían, incluso ya no a Valladolid provincia, sino incluso a Valladolid capital no habían venido, ¿vale? Y en este caso se han acercado con esta, entre comillas, buena excusa, ¿de acuerdo? Que es la cultura, con la cultura inclusiva.
Y no me olvido, efectivamente, del viernes, que es lo que nos queda, viernes y sábado. El viernes va a ser en la Plaza Mayor de la Cisterniga, va a ser un videomapping, ¿no, Antonio? Lo que vamos a tener allí, los que vayamos
pues,
a asistir.
Pues sí, sí, sí. Hablábamos un poco de cultura en todas sus manifestaciones, ¿no? Es decir, teatro, ha habido humor a través de un podcast en directo, que es lo que pasó en Arroyo, el teatro en Iscar. Y vimos también interesante una forma también de expresión artística que es el videomapping. Y contamos además con producciones occidentales que son pioneros en España, ¿vale? Vale. Y no solamente trabajan en España, sino que a nivel internacional desarrollan este tipo de espectáculos en dos pases, a las 8 y a las 9:30, en la Plaza Mayor de la Cisterniga. Va a sorprender, o sea, va a llamar la atención, ¿vale? Con lo cual, no solo la gente de la Cisterniga, sino también de alrededores puede acercarse. La entrada es libre, es gratuita. Sí que se va a intentar, lógicamente, recaudar, porque el fin que tiene todo esto es un fin solidario para el proyecto Coles Inclusivos. Y, efectivamente, el sábado 29, pues cerramos este primer Tejemaneje Fest, como te decía antes, con la guía, presentación y faro, que es Martín Luna, ¿vale? Vale, como maestro de ceremonias, pero va a estar el músico Víctor Elías, que a algunos le dices Víctor Elías y no les suena.
Ese dices Guille y suena más, ¿no?
Veo tu sonrisa, efectivamente, Guille, el pequeño de los Serranos. Fíjate cómo cambia la vida, ¿no?
Sí, sí,
Que de un actor, etcétera, etcétera, bueno, pues tenemos uno de los mayores, mejores músicos.
Y luego la historia también de Víctor Elías, ¿no? Lo que hay detrás, Antonio, de Víctor Elías, que lo ha contado en diferentes entrevistas.
Sí, sí, se puede contar, efectivamente.
Ha pasado por un momento muy complicado en su vida y quizás también con este lema de nosotros aquí, los problemas nos van a venir, ¿no? Ya depende de cada uno cómo los afrontamos y parece que
cómo los afrontes, sí.
Lo ha reconducido muy bien.
Fíjate, y además, si me permites, sí. O sea, suscribo lo que estás diciendo, cómo los afrontes tú y sobre todo quién tengas al lado para afrontarlo, ¿vale?
Claro.
Y una persona que te transmita eso, esa energía positiva, ese impacto positivo, esa sonrisa, lo que te decía al principio, ¿no? Es decir, que a pesar de que las cosas van, te sonría como señal de empatía, ¿no? Y de que te voy a echar una mano y que estoy aquí para lo que necesites, ¿no? Pues efectivamente, sí, Víctor ha tenido una vida complicada, como tantas gentes, ¿eh? Como
sí,
tantas
sí,
gentes,
sí, sí.
Es decir, no lo ha utilizado, además, eso no ha hecho gala, etcétera, pero cuando le han preguntado y lo ha tenido que contar, lo ha contado, y también te digo que ha sido unos motivos por los que contar con él, porque es una persona que merece mucho la pena, pero mucho la pena. Y después también vamos a contar con un artista que bueno, que no se prodiga en Valladolid, con el manchego Jesús Arenas. Todos conocemos los grandes cómicos que vienen de Castilla-La Mancha, al igual que los que tenemos en Valladolid particularmente, ¿vale? Pero sí que en este caso hemos querido compartir también para Valladolid la presencia de Jesús Arenas y muchas y muy sonrientes sorpresas que va a haber ese día, y aparte de la entrega de los premios que te apuntaba.
Por supuesto, que allí estará uno de los grandes comunicadores de esta casa, como bien has mencionado, el director de La Linterna, el presentador, Ángel Espósito, que va a estar en el Teatro Zorrilla. ¿Sí que va a venir físicamente, Antonio?
Sí. No, ya conocéis vosotros mejor que yo, aunque yo le conozco también mucho a Ángel, pero Ángel es una persona que te puedo decir, además, que vamos, no se va a enfadar porque Ángel es allí, viene y va. O sea, hace el esfuerzo, entre comillas, un sábado por la noche, tal, noviembre, venirse a Valladolid, que hace una temperatura fantástica, ¿sabes? Pues viene porque, en primer lugar, él, ya que te voy a contar, ha recibido infinidad de premios, pero este premio le hace especial ilusión, ¿eh? Primero porque están Down por medio, Down Valladolid por medio,
claro.
Y después por la temática, ¿eh? Es decir, por la sonrisa. Es una persona que además, fíjate, yo creo que es de esos comunicadores que, aparte del compromiso social que tiene, que eso ya de por sí nos genera una sonrisa, tiene una forma de contarlo que nos hace sonreír. O sea, nos genera, nos
conmueve.
Genera buen,
sí.
Buen, sí, conmueve y nos genera un buen rollo.
Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Y después también María Schlegel, que María no, para el gran público, entre comillas, que también se ha buscado un poco en este sentido, reconocer, pues eso, no grandes trayectorias, etcétera, que coincide, por ejemplo, en el caso de Ángel, pero sí que en el caso de María Schlegel, que no es tan conocida para el público en general, ella es tiene una historia también muy bonita, ¿vale? Muy bonita, de acuerdo, pero es una persona, sobre todo eso, que genera un impacto tremendo en los sí. demás, es muy motivadora, entonces creo que están bien, como suelo decir ahora, tirados los premios, y después a nivel local, pues nuestro fotógrafo Daniel Gutiérrez de Animantis, ¿vale? Con el compromiso con Down Valladolid, pues ahí está. Y son 4 premios, y no te digo más.
Y ya no me digas más porque hay sorpresas que no se pueden desvelar.
No te digo más, pero mira, va a ser una sorpresa, si me permites, es una redundancia, sí. Una sorpresa muy sorprendente.
Vale. Vale,
creo que nunca ha pasado algo así y hay que... Y hay otra cosa muy importante y ya,
sí.
Perdóname que te estoy consumiendo mucho tiempo.
No, pero temas interesantes, Antonio, que merecen darles voz.
Mira, el teatro Zorrilla va a tener una decoración que nunca se ha visto, no sé si en su inauguración puedo tener una decoración así.
Vale.
¿Vale?
Vale, vale, vale. Bueno, me lo voy a
nos va a volver...
El sábado lo veremos.
Sí, el sábado. Muchas sorpresas, de verdad. Merece la pena.
¿Hay entradas todavía para poder comprarlas? Estoy ahora mismo
pues
en vuestra
poquitas.
Web. Hay
mira,
poquitas, ¿no?
Yo creo, fíjate, yo creo que antes podías decirlo, hace unos años, cuando no teníamos el acceso telemático, etcétera, decías,
sí.
No, ya quedan poquitas, vamos a colgar el... ¿Te acuerdas, no? El billete,
sí.
El cartel de no hay billetes, etcétera. Y bueno, pues podías creértelo o no, era una parte de la publicidad, del marketing... Pero es que hoy entras en entradas.com, en Teatro Zorrilla, entras en tejemanejefest.com, entras en las entradas, ¿vale? Lo miras y vas a ver que la platea, el
sí.
patio de butacas, está, no sé si quedan 2-3 sitios que suelen ser de difícil visibilidad, etcétera,
yeah.
Y ya quedan algunos palquitos y anfiteatro. La verdad que
sí.
va a ser un lleno que merece la pena, sobre todo por la gente.
Mira, tengo ese mapa que me estás comentando yo ahora adelante y efectivamente ya puedo asegurar yo que Antonio no está diciendo ninguna mentira.
No,
y
no,
es que está prácticamente, bueno, lo que es la platea efectivamente llena y quizás más en el anfiteatro queda algún lugar disponible, pero que
se
empezará a agotar porque es el sábado, todavía queda algún día, pero vamos, que si no te quieres perder este gran evento de ETG Maneje Fest, sonrisas por la vida, la verdad que es un lema que me encanta y que lo voy a aplicar yo también en esos días difíciles, Antonio, por supuesto, y que cada uno lo haga también de esta manera, apoyando en este caso a este Tejemaneje Fest. Muchas sorpresas para el sábado, no me olvido de la Cisterniga, esa plaza mayor que va a coger ese videomapping el viernes de 8, hay 2 pases, 8 de la tarde y 9:30 de la noche. Antonio, un placer charlar contigo y que nos aportes tanta felicidad y además con un motivo tan solidario en favor de Down Valladolid.
Igualmente a vosotros siempre un abrazo enorme y una sonrisa más grande, ¿vale?
Gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y en este espacio pensamos en las emociones de los niños. Para ello nos metemos efectivamente en la casa de B. Beatriz Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Ramón.
Hoy hablamos de la empatía.
Sí, hoy vamos a hablar de una de las capacidades más importantes que tenemos los seres humanos y que, bueno, me gustaría darle un enfoque un poco distinto a lo habitual, porque si a las personas les preguntamos qué es la empatía, pues seguro que nos dicen ponernos en el lugar del otro. Pero sí que es verdad que va un poco más allá y que muchas veces creemos que nuestros niños y niñas son empáticos, nacen ya siendo muy sensibles a las emociones de los demás y bueno, pues hoy vamos a descubrir que no nacemos empáticos y que es una capacidad que tenemos que trabajar y que tenemos que ayudar a desarrollar.
Cuando somos pequeños, ¿cómo somos respecto a la empatía? ¿Ya nacemos empáticos?
No nacemos empáticos. Es una capacidad que tenemos, ¿no? Pero no la desarrollamos. Cuando nosotros nacemos, pues percibimos a los demás como si fueran objetos, ¿no? No como si fueran personas. Entonces, nuestros deseos, pues imperan por encima de cualquier otro deseo de otra persona. Es esa etapa en la que el niño, el bebé, es como muy egocéntrico, ¿no? Es el mismo y quiere las cosas para él. Entonces no es capaz de diferenciar las emociones de los demás, y si lo empieza a hacer, no las interpreta, no las tiene en cuenta, por tenerlo un poco más claro. Entonces, efectivamente, cuando somos pequeñines no podemos ni tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Por lo tanto, aunque podemos tener esa capacidad, no la desarrollamos, o sea, no está presente en esa primera infancia.
¿Cómo podemos llegar entonces a ser empáticos? ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo se construye?
Pues lo que les digo a muchos papás y mamás, Ramón, cuando me dicen, ay, es que mis hijos son muy empáticos, yo les digo que, bueno, que a lo mejor son niños muy sensibles, ¿no? Pero la sensibilidad y la empatía no es lo mismo. Lo que podemos hacer es, pues como todas las capacidades que tenemos los seres humanos, es aprender a desarrollarla, ¿no? Y entonces es en la infancia y en la adolescencia cuando tenemos que poner especial hincapié en desarrollar esa empatía. Se hace a través de unas cosillas que se llaman neuronas espejo, que si nos escucha la gente seguro que sabe un poco lo que es, que están en nuestro cerebro y que a través de esas neuronas aprendemos por imitación, ¿no? Entonces, para yo poder desarrollar la empatía en otra persona, tengo que mostrarme empático con ella o tengo que ayudarles, ¿no?, respetando emociones. Y bueno, hay que trabajarlo para que esas neuronas espejo reciban esa información y nosotros podamos poner en práctica esa capacidad.
¿Cómo pueden ayudar los padres a los peques precisamente para construir esa empatía?
Bueno, pues lo primero, como es una capacidad de nuestra inteligencia emocional, tenemos que darles mucho amor incondicional, independientemente de las emociones que estén sintiendo, mucho cariño, mucha atención y ese respeto constante hacia sus emociones. La validación de las emociones, Ramón, es fundamental para poder desarrollar empatía. Otra cosa importante es que tenemos que aprender a ponerles límites para que les ayude a entender que hay otras personas en el mundo aparte de ellos, que ellos no son las únicas personas importantes que vivimos rodeados de personas que tienen sentimientos, emociones y pensamientos a veces contrarios a los nuestros, pero que está bien, ¿vale? Tenemos que aprenderlo. Aparte, tenemos que hacer mucho hincapié en que esos otros seres humanos que nos rodean tienen distintos deseos que nosotros, viven situaciones distintas, comparten a veces ideas, pero otras veces no, y que hay que respetarlos. No se puede tener empatía si no hay respeto. Entonces, tenemos que intentar también ponernos en el lugar de la otra persona e intentar conocer el por qué esa persona se puede estar sintiendo o puede estar pensando de esa forma, ¿no?
Claro.
Y otra pauta, yo creo que bueno, que no lo creo, lo sé porque trabajo en ello y lo veo con papás y mamás, es muy importante enseñarles con nuestro ejemplo la empatía. Es decir, nosotros tenemos que ser empáticos con nuestros hijos, tenemos que ser empáticos con nuestros niños, con nuestros adolescentes, ¿vale? Y tenemos que comprender las diferencias que nos separan de ellos, porque muchas veces solo nos quejamos, no las comprendemos y entonces ahí aparece como una resistencia, ¿no? Pero la empatía se enseña mostrándola, practicándola, por decirlo de alguna forma, con otra persona. Y mejor pues que con nuestros hijos, ¿no? En el día a día,
claro,
siendo empático con ellos y validando sus emociones.
Pues qué importante desarrollar la empatía en un futuro, que hay muchos que ya crecen, son adultos y siguen sin tenerla. Así que desde pequeños hay que trabajarla. Beatriz Alonso, Casa de B, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Ramón.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Facu Díaz, esto no es culpa de nadie. Viernes 28 de noviembre a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Restaurante Flama, Pinchos de Lechazo junto a la Catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas Navidades con nuestro Pincho de Lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la Catedral.
Activamente.
Si te digo acrofobia, ¿sabes lo que es? Lo mismo sí, porque la sufres. O la sufres y todavía no sabes que tiene un término. Y es el miedo a las alturas. Vamos a buscarle el porqué. David Cortejoso, psicólogo, Activamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón.
Bueno, ¿cuándo se da el miedo a las alturas y cuándo empieza a ser un problema, sobre todo?
Claro, a ver, bueno, acrofobia o miedo a las alturas, ya hablamos de un miedo considerable, un miedo intenso que ya te está produciendo limitaciones, ¿no? Es una condición de salud mental, donde la persona, pues eso, tiene un miedo intenso, a veces un miedo irracional, a todas las situaciones en las que involucran una altura, ¿no? Una altura considerable. Sufren un miedo intenso, padecen de una gran ansiedad solo con estar, pues eso, a esas alturas, ¿no? Tampoco a veces con alturas muy excesivas. A ver, en cierto modo el temor a las alturas evolutivamente o biológicamente puede ser hasta entendible, lógico y normal, ¿no? Porque es un mecanismo de defensa, es decir, si nos caemos desde una altura pues nos podemos matar o nos podemos hacer un daño físico considerable. Pero claro, cuando ese miedo intenso te paraliza, cuando es un miedo intenso que a veces puede ser irracional porque estás en una estructura bien protegido pero aún así te puede dar, ¿no? Pues es entonces cuando hay un problema, cuando está afectando la vida de la persona, cuando no le deja hacer ciertas cosas, entonces es cuando hablamos de acrofobia. Es una fobia específica, como muchas otras que existen, que puede desarrollarse además a cualquier edad y que estadísticamente afecta más a mujeres que a hombres. Es lo que hay, por lo menos lo que nos dice la estadística, ¿no?
David, ¿tiene que ver con el vértigo? Es decir, ¿acrofobia y vértigo es lo mismo?
Sí, a ver, bueno, sentir vértigo es una sensación que tenemos la mayor parte de los seres humanos, ¿no? Cierto cosquilleo, cierta sensación de inestabilidad cuando estamos a unas alturas. Pero eso es un principio, quiero decir, y eso es tolerable, claro. Ya cuando esto pasa de cierto límite y te produce un ataque de ansiedad con una sintomatología típica de ataque de ansiedad, pues no estamos hablando de vértigo, estamos hablando de una acrofobia o de una fobia considerable a las alturas, ¿no? ¿Qué síntomas? Mira, aprovecho para... Sí. Te hablaba de síntomas. Pues son personas que... Me voy a incluir, ¿eh? Fíjate lo que te digo, porque a veces me pasa, en ciertos momentos me pasa, pues sudoración y taquicardias. Empezamos a sudar, empezamos a tener una cierta aceleración de ritmo cardíaco, nos sentimos mal en general, inestabilidad. Evidentemente tratamos siempre de evitar esas situaciones que ya hemos experimentado y que sabemos que nos van a ocasionar esos síntomas. Sufrimos la típica ansiedad y luego pues una sensación de pánico, una sensación de que nos vamos a caer, de que nos vamos a matar, a pesar, como te decía, de que a veces estamos en estructuras que estamos perfectamente protegidos, pero la sensación la tenemos, nos paraliza y nos crea mucha mucha angustia, ¿no?
Ya. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pautas nos recomiendas para no...? Claro, es que al final va más allá de lo racional muchas veces, David.
Claro.
¿Pero qué se puede hacer o cómo puedes luchar contra esta fobia?
Claro, a ver, son situaciones que se pueden evitar. Ya sabemos que cuando se padece una fobia o un miedo intenso a algo y lo evitamos, al final lo que estamos haciendo es reforzando ese mismo miedo. El truco con las fobias siempre es exponerse, pero exponerse de una manera controlada, gradual y con una serie de técnicas que te enseñen y te permitan controlar toda esa sintomatología que te comento. En una persona normal que tiene este problema, que está haciendo turismo y que a lo mejor no quiere subirse a un edificio alto, a un paraje natural alto, pues lo puede evitar. Pero claro, imagínate una persona que trabaja, yo qué sé, limpiando cristales en rascacielos o tiene algún tipo de trabajo que implique estar en alturas, pues es un problema que le limita incluso a nivel laboral, ¿no? Claro, lo primero, esas personas lo primero que tienen que hacer es reconocer e identificar que no siempre es tan fácil. A ver, con la fobia a las alturas suele ser un poco más sencillo que con otras fobias, pero no siempre conseguimos relacionar esos síntomas que estamos teniendo directamente con la sensación de altura. Imagínate una persona, pues eso, que lleva toda la vida trabajando en sitios altos y de repente, sin que nunca le haya pasado a nadie, de repente empieza a notar sintomatología. A lo mejor lo relaciona pues con que se ha cogido una gripe o con que tiene otro tipo de patología, ¿no? Entonces, está bien identificar que eso se está produciendo por este asunto de estar en las alturas. Hay que aprender, y siempre recomiendo, con ayuda de un profesional, pues a identificar esas sensaciones, a interpretarlas y a saber qué se produce por eso. Una vez que ya lo tenemos identificado y sabemos que es la acrofobia, entonces, como te comentaba, hay que exponerse gradualmente y de forma controlada, pero siempre con un profesional que te va a dar unas pautas. Te va a enseñar en consulta probablemente unas técnicas de relajación.
Vale.
Esas técnicas de relajación puede ser la respiración, puede ser relajación progresiva, puede ser meditación. Lo que te van a hacer es ayudar a controlar esos síntomas que te comentaba antes, la taquicardia, la sudoración, el nerviosismo, esa sensación de angustia, presión en el pecho, de sensación de caerse, para cuando se produzcan tú tener una herramienta que consiga controlarlas. Entonces, nos vamos exponiendo. Primero es conveniente exponernos en imaginación. Es decir, guiar a través de un profesional a esa persona en una serie de situaciones que le recreamos, que le hagamos que se imagine, va a empezar enseguida seguramente a tener esa sintomatología y es cuando tiene que poner en marcha esas técnicas que se le han enseñado y ha practicado. Vale. Después de la exposición en imaginación, pues se puede utilizar el vídeo, se puede utilizar la realidad virtual que hoy en día...
Lo estaba pensando ahora.
Sí, se utilizan pues para las fobias a volar, para las fobias a altura, para muchas fobias, la verdad es que tienen una eficacia muy alta y son muy buenas, ¿no? Siempre van a aparecer esos síntomas y lo que se trata es que la persona acabe asociando que puede controlar esos síntomas, que esos síntomas desaparecen en esas situaciones y al final acabamos rompiendo la fobia. Y evidentemente pues los últimos pasos ya es una exposición in situ, es decir, subirnos a un sitio alto de forma gradual, de forma progresiva, con esas técnicas que nos han enseñado para manejar esos síntomas y acabar controlando esa situación, ¿no? Y al final pues las fobias yo siempre digo que son muy agradecidas en psicología a la hora de ser tratadas, pero claro, hay que ponerse siempre en manos de un profesional que además esté especializado en esta temática para que te eche una mano y consigas vencer esta situación. Mm-hmm.
Primero diagnóstico y luego, por supuesto, ponerse en manos de profesionales como es David Cortejoso. Hoy en Activamente hemos aprendido más sobre esa acrofobia, el miedo a las alturas. David, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y nos vamos por nuestra provincia de la mano de la Diputación de Valladolid, porque cuando se habla de la excelencia gastronómica de España, Valladolid aparece siempre como un territorio que no presume, sino que demuestra. Su milla de oro del vino, reconocida internacionalmente por la calidad de sus bodegas y por un enoturismo que ya juega en la Liga Global, acaba de presentarse ante más de un centenar de representantes del tejido empresarial madrileño. Un escaparate que sirve para vender nuestro producto. Y ahí entra un papel muy importante, el de Alimentos de Valladolid, la marca que conecta territorio, productores, hostelería y una forma de entender el sabor también como identidad propia. El responsable de la marca de promoción de alimentos de Valladolid es Kiko Fuentes y hoy nos acompaña en Mediodía COPE en Valladolid. Kiko, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa vender nuestro producto en este último encuentro que habéis tenido con el tejido empresarial madrileño?
Bueno, tú lo has introducido de manera perfecta. La verdad es que nosotros siempre decimos que es una suerte poder llevar la marca milla de oro del vino por todo el mundo, ¿no? Porque es una marca muy reconocible, con unos vinos, algunas de las mejores bodegas del mundo, y con unos vinos muy reconocidos fuera de nuestras fronteras. Eso nos permite pues tener un producto absolutamente excepcional, de mucha calidad, de excelencia. Y hemos querido abrir estas presentaciones específicamente al mundo de la empresa porque uno de los objetivos que perseguimos con esta marca, con la medida del vino y con todas las empresas que están con nosotros es desestacionalizar la oferta, ¿no? Y hacer una oferta específica para el turismo MICE, para el turismo de congresos, de eventos corporativos, de encuentros empresariales, que nos puede permitir el que otro tipo de público y otro tipo de público y sobre todo en otras fechas menos habituales nos visiten, que eso es muy importante porque la milla de oro del vino es un recurso turístico de primer nivel que recibe muchísima gente los fines de semana o en épocas, digamos, señaladas como puede ser la vendimia o primavera, pero todavía tenemos sitio para que entre semana se puedan celebrar estos encuentros empresariales, estas actividades, estas convenciones. Y es un poco el objetivo que perseguíamos ayer y, como tú decías, pues yo creo que estamos muy satisfechos porque la afluencia fue masiva, sí. Llenamos todas las plazas que teníamos pensadas. Lo hicimos con tres asociaciones empresariales de Madrid, de la mano de Agora Iberclub, que fue la que nos ha proporcionado toda la logística en un centro. Además, hicimos el evento en un centro empresarial del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, muy contentos. Fue una tarde muy productiva y luego tuvimos la suerte de llevar a una gran profesional, a uno de nuestros establecimientos, que es Arzuaga, y a su jefa de cocina, Sara Ferreras, que casualmente ayer por la tarde pues renovaron la estrella Michelin, o sea, que es otra de las características de este territorio, ¿no? Tenemos en la milla del vino ahora mismo tenemos tres estrellas Michelin que ayer renovaron su... Sí, totalmente, ¿no? Hoteles de cinco estrellas, esas marcas de vino que todos conocemos, como te decía, que son líderes a nivel mundial. Y la verdad es que contentos y, bueno, a seguir trabajando en esta línea.
También, Kiko, debe ser complicado medir la repercusión directa, ¿no? Porque muchas veces, indirectamente, el vender la marca luego conlleva unas ventas que, como digo, es complicado de medir de manera
sí.
¿Cómo voy a decirlo? Uh-huh. Física.
Bueno, nosotros intentamos profesionalizar al máximo este tipo de eventos, porque son eventos lógicamente con un coste, con un esfuerzo económico que hace la Diputación de Valladolid, y nuestra obligación es después hacer un seguimiento. Hemos estado presentes este año en dos citas muy importantes también del turismo de congresos y del turismo cultural, de turismo de excelencia. Tenemos agendados a todas las empresas con las que nos hemos entrevistado, igual que ayer, y nuestra obligación ahora es, como tú decías, pues estudiar ese retorno, seguirlo y con nuestras empresas evaluar cada acción y ver si verdaderamente es rentable, verdaderamente estamos obteniendo los resultados, que los resultados son al final que está este tipo de presentaciones nos reporten el que alguna de las empresas o por lo menos muestren interés por el destino, soliciten información y bueno, y si deciden pues venirse para acá a celebrar alguna de sus actividades, pues fenomenal. Claro. Bueno, vamos obteniendo resultados poquito a poco, es una labor de muy de hormiguita. También contamos, como hablábamos al principio, con unas marcas que son absolutamente reconocibles y eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, vamos a ver, poco a poco es pronto, ¿no? Hay que ir poco a poco viendo los resultados y viendo si seguimos por esta línea.
Lo importante es seguir vendiendo nuestro producto, en este caso esa milla de oro del vino. Kiko Fuentes, gracias por este rato en COPE.
Gracias a vosotros.
Queriendo ser tan comprensivo con todo el mundo mundial, menos conmigo. No quedó más que eco, 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 eco. En el pecho tengo un agujero. Hace tiempo hay algo que falla. Hace tiempo que no sé.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora con Dux Automoción en carretera de León 195, arranca tu viaje por la cultura.
En una cárcel donde el tiempo parece detenido y los muros imponen silencio, a veces surgen una chispa capaz de abrir ventanas donde no las hay. En Villanubla, esa chispa ha tomado forma de libro. Es Quijotadas desde mi celda, una obra escrita por 12 internos que han encontrado en la creatividad un modo de escucharse, reconstruirse y también contarse. La iniciativa nace de la colaboración entre el Centro Penitenciario de Valladolid y la Concejalía de Educación y Cultura y demuestra que la literatura también puede ser un puente hacia la libertad interior. ¿Qué tal, Valladolid? Te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid y enseguida vamos a saludar a Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura. Mira, la tenemos a Irene ya. Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo hemos escuchado, ¿no? 12 internos que han participado en esta obra llamado Quijotadas desde mi celda. ¿Cómo nace la idea de impulsar estos talleres dentro del Centro Penitenciario de Valladolid?
Bueno, pues la idea es de una compañera que tengo en la Fundación Municipal de Cultura, que es una maravilla, Pasaltés, que está muy implicada en este tipo de acciones de carácter social y sobre todo de atender a los más vulnerables.
Claro.
Y bueno, pues ella colabora con una revista que hacen los internos del centro penitenciario y nos plantearon la posibilidad de hacer talleres de escritura. Paz es una gran escritora, es una persona cultísima. Y bueno, pues iniciamos un primer taller de escritura en verano del 2024 con una temática, con un protagonista. Ellos, los internos, decidieron quién quería que fuera. Se llama Jota. Jota es un vampiro al que se le han caído los dientes. Y a raíz de ahí hacer un hilo conductor con los relatos de cada uno de los internos. Uh-huh. Y bueno, pues después, un año después y en un tercer taller, pues se pensó en hacer un taller como ejercicio práctico de edición y publicación de los textos en formato papel. Y así nació esta aventura maravillosa, donde, bueno, pues ponemos en valor que el cumplimiento de una pena no solamente tiene un carácter preventivo, con carácter de prevención general o específica para la comisión de los delitos, y el carácter punitivo, el cumplir y rendir cuentas a la sociedad por aquello que se hizo, por el delito cometido, sino que también el centro penitenciario y toda la actividad tiene que tender a la reinserción. Yeah. Y qué mejor reinserción que escuchar uno el alma y la memoria cuando escribe y, bueno, pues encontrarse con uno mismo y reflexionar sobre aquello que se hizo mal y que se quiere cambiar.
Claro. Esto es fruto de estos talleres que nos has mencionado, que acoge el centro penitenciario de Villanubla. ¿Durante cuántos meses estuvieron trabajando en este Quijotadas desde mi celda?
Ellos trabajan todo el año con los talleres. Ellos están durante todo el año con talleres constantes y con actividades constantes. Ya el año pasado, Antonio Baciero, uno de los mejores pianistas de España, dio un concierto en el propio centro penitenciario, también impulsado por Paz Altés y por esta concejalía. Y bueno, pues todo el año trabajan en la escritura, trabajan en la reflexión, trabajan en todo lo que tiene que ver con literatura, incluida la propia ortografía, sintaxis y demás. Y bueno, pues estamos muy orgullosos porque son unos talleres que dentro de la población penitenciaria están teniendo mucho éxito. Yo creo que esto, el publicar este libro de Quijotadas desde mi celda, es un acicate más para animar al resto de compañeros de del centro penitenciario, bueno, pues que pueden dedicar parte del tiempo que están en prisión a cultivarse y hacer esa reflexión. Y bueno, pues todo tiende, o todo lo que queremos hacer o todo lo que hacemos es en esa tendencia a mejorar.
¿Dónde podemos encontrar estas Quijotadas desde mi celda?
Pues la verdad es que se han repartido en otros centros penitenciarios, se han repartido a las entidades también que colaboran con sus actividades, también con los internos, y en la Casa Zorrilla. De hecho, ha tenido tanto éxito que estamos pensando hacer un segundo lanzamiento, una segunda tirada, porque ha sido muy bien acogido. De verdad que nos ha sorprendido muchísimo, porque es verdad que la población penitenciaria es una población que está como muy olvidada, el último eslabón de la sociedad del olvido, y bueno, pues nosotros, como siempre he dicho, nos debemos a Valladolid, a todos los vallisoletanos, y ellos no debemos de olvidar que el centro penitenciario está en término municipal de Valladolid, aunque se le llame la cárcel de Villanubla, es término municipal de Valladolid, son vecinos de Valladolid, es un barrio más de Valladolid, y siempre tendremos desde esta administración la mano tendida para todos aquellos que quieran cumplir con la sociedad, como no puede ser de otra manera, rendir cuentas a la sociedad, pero reintegrarse en ella cambiando todo aquello que se hizo mal y por lo que están en el centro penitenciario.
Y seguramente fruto de estos talleres tengamos nuevas publicaciones, nuevos trabajos que poder dar a conocer. Concejala de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por haceros eco y ser altavoz de esta locura maravillosa que creemos que nos hace mejores y que está dirigido a construir una mejor sociedad, y en este caso en nuestra ciudad, en Valladolid.
Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Si elegides ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como merluza por solo 9,95 € el kilo y dorada por solo 8,89 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En 1975, España inició el camino para recuperar la libertad y la democracia. España en libertad, 50 años. Es una iniciativa del Gobierno de España para recordar ese éxito colectivo. Y la subdelegación del Gobierno en Valladolid ha programado una exposición, cine, teatro y conferencias sobre periodismo y democracia. Consulta el programa en la web de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
Mi plan para hoy, ir a Froiza a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Froiza es posible.
Y esta semana en todas nuestras pescaderías tenemos de promoción el calamar patagónico a 6,89 € el kilo.
Froiza es más ahorro.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Llegamos a las 2 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.